Pues en este momento son las 7 de la tarde, es lunes, es 27 de septiembre, iniciamos una semana más el enfoque, estas 5 horas de radio que van a escuchar a base de información, de actualidad y de reflexiones que tienen que ver con la vida, con la economía, con la política, con la economía, porque a las 9 estarán Javier Jorrín e Íñigo de Barrón aquí en este programa, porque a partir de las 10 y cuarto estarán en tertulia Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín, porque hablaremos también de la actividad de la Asamblea de Madrid, porque esto es Onda Madrid, lo haremos con Irene Lozano, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y con María Pastor, portavoz también adjunta de Más Madrid. En fin, que son 5 horas de radio que hacemos pensando en usted, al que tenemos claro que nos dirigimos, y porque es un oyente audaz, inteligente y educado.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un programa que hacemos los del Enfoque junto con los compañeros de informativos y los compañeros técnicos de esta casa. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. Tengo a veces la impresión de que llegará un día como el de hoy en el que tendré el arrojo, la determinación de hacer estas 5 horas de radio sin que nadie de este programa pronuncie el apellido Puigdemont. No es nada personal, que diría Vito Corleone, es solo cuestión de higiene periodística. De respeto a la audiencia, respeto a mí mismo también. Hubo un tiempo en el que este señor de flequillo tazonero sacaba lo peor de mí, y eso que hace lo que puede para que no pase. Hago lo que puedo, ciertamente, ya no. He transitado por todos los estadios que un periodista atento puede pasar ante una noticia que se alarga y se alarga como una serpiente cuya cola no vemos. Un día y otro, y venga el raca-raca y venga la matraca. De la curiosidad al hastío hay unas cuantas paradas, y sin embargo, sé que el tedio, en forma de muermo, no es lo último. Puigdemont es un tipo que hasta que no termine dentro de una comedia no va a parar. Y en eso está, a punto de provocar la risa, último escalón que lleva directo al olvido. Cuando uno mezcla el aburrimiento con el ridículo, el resultado es siempre la insignificancia. Y a eso va el señor en cuestión, camino de que Torrente le dé un papelito en la próxima cinta. En política, al menos en la nuestra, tan ramplante y pastueña, tan obvia y agitada, se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo. Y este hombre del flequillo está en eso. Y sí, no está solo, hay cientos de personas que creen en lo que dice. Quizá convenga recordar que antes otros creyeron a líderes religiosos que predicaron a favor del desastre y del fin del mundo, que nunca llegó. Antes hubo quien siguió a abanderados que llenaron los campos de concentración o asesinaron a millones de hombres que no creyeron con convicción la palabra del líder. Todos estos que creyeron y estos que creen en el fugado de la justicia tienen una tara complaciente y dolosa: la ignorancia. No quieren saber la verdad. Y sin embargo, cuando llegue el tiempo de la comedia y la risa y el señor del flequillo tazonero no dé más de sí, dirán lo que ya sabemos. Yo no podía imaginar. Yo creía que esto no era así, que no terminaría así. Pero ¿cómo iba yo a imaginar que...? Y ustedes perdonen porque me estoy yendo. Yo quería reconocer aquí mi falta de determinación para hacer un programa sin hablar de este remedo de líder siempre jugando a policías y a ladrones e intentando reírse de España y de los españoles. Cuentan que antes de llegar a lo que es, ejerció como periodista en periódicos en los que nunca destacó, y que eso, al no destacar, encontró un mentor que lo transformó en marioneta y en un Pinocho sin gracia que degeneró en presidente de Cataluña. Y ustedes me perdonarán porque me voy yendo y yendo de lo que hoy no soy capaz de hacer, y a punto estoy. ¿Quién sabe? Quizá mañana. Cree uno tener el valor de la audiencia en este instante. Y si mañana fuera verdad, si me acompañara el valor, hará bueno este locutor de la radio la canción de la mala reputación de George Brassens en la guitarra y en la voz de Paco Ibáñez. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. Quiero y no puedo.
He's bad news in a
Así que con frecuencia aquí calificamos a los oyentes que en otros sitios llaman escuchantes como si fueran viajantes del dial, de audaces, inteligentes y educados. Cierto, y así creemos que son los que tienen la generosidad de compartir un rato con nosotros de estas 5 horas de radio. Y los imagino dispuestos a seguirnos, pero no a soportar los caprichos de un tipo que cansa y aburre y que no tiene más mercancía que el paño de la impostura, la falta de educación y los resabios de la mediocridad. Se ríe de la justicia, de España y de los españoles. Cuando los argumentos se agotan y eso le pasa pronto, entonces, ¿qué hace entonces? Resucita a Franco. Por eso me pregunto, siendo esto así, ¿por qué tengo yo que hablar de este hombre? Esto nuestro de la radio, como decíamos ayer, va de informar, formar y entretener. Oigan, no cumplo con ninguno de los 3 sagrados principios del periodismo si me empeño con este hombre. Desinformo porque amplifico sus mentiras, deformo porque doy a conocer su bajeza y su carácter de catalán mandilón, y aburro porque nunca cuento nada que sea nuevo alrededor. Ay, el día que lo haga. Ay, el día que tenga el valor de contar a mis oyentes lo que de verdad interesa. El día que no me vea obligado a apagar la radio y que no se vea obligado el oyente a apagarla. Nada más escuchar el apellido del que dice haber sido durante 46 segundos presidente de la República de Cataluña. La declaró, la suspendió, se metió en un maletero y salió de España. Ay, el día que quien les habla cumpla todo esto. Volverán a cantar la canción de Brassens. Tras de mí, todos a ladrar, salvo los mudos, es de pensar. He's bad news in a pickup truck, a broken down cow. En tiempos de Franco había en Radio Nacional de España un comentarista más franquista que el propio dictador, y la audiencia, que no tenía otra radio para informarse, la había cogido la medida. ¿Y de qué manera? Se llamaba Pedro Gómez Aparicio, era rancio y tan tendencioso y aburrido que los oyentes apagaban la radio cuando una voz anunciaba su colaboración, o sea, su nombre. La cosa era tan expeditiva que a Pedro Gómez Aparicio se le empezó a llamar Pedro Go, que eso es lo que se escuchaba antes de que el oyente apagara la radio. Pedro Go y se acabó. Y eso creo que sucede con el de Waterloo. Imagino que escuchan ustedes el Carlos Puch y ya está, un oyente menos. Pero ya digo, no crean que un día de estos me voy a atrever a cumplir con lo que les estoy diciendo. Igual mañana, y hasta puede que una vez cumplido la palabra sienta lo que siente un periodista que se atreve a salirse del redil. Y entonces, sin importarme, seré de nuevo como en la canción de la mala reputación que tanto me gusta. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No sé si saldrá en el guión de Javier Mar Domingo el nombre de Carlos Puigdemont. Me dice que no, pues nada, vamos progresando adecuadamente. Javier, Fran de Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. No aparece, ¿no?, el nombre de Carles Puigdemont, del expresidente catalán huido a Bélgica. Lo que sí que aparece es el estado de la circulación. Lo primero, como cada día en el Enfoque, es mirar a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. A esta hora estamos pendientes de un alcance en Madrid en la M40 en Coslada, que genera retenciones en ambos sentidos. Al margen de este alcance, retenciones en prácticamente todas las salidas, y especialmente en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque, en la 42 en Fuenlabrada, en la 5 en Navalcarnero y en la 6 en Aravaca. También de entrada congestión en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la 6 en El Plantío y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón de Ardoz. Complicada la M40 en varios puntos también, en Mercamadrid y Villaverde hacia la 4 y en Valdemarín hacia la 5. Y también congestión en la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6.
Es lunes, es 27 de septiembre, dejamos atrás un fin de semana en el que Madrid ha seguido celebrando por encima de sus posibilidades. Septiembre siempre ha sido un mes de mucho alterne en la capital, pero este año la cosa se pasa. Tanto se pasa que ya empieza a ser habitual que los lunes comencemos este informativo dando el balance, dando el parte de los botellones multitudinarios en la capital y en alrededores. Por ejemplo, en Boadilla del Monte, donde este fin de semana la cosa se ha desmadrado de una manera completamente desmesurada. Gloria Talavera.
Todavía aquí en Villaviciosa de Odón se pueden seguir las huellas de esas aglomeraciones y de la batalla campal. Alejandro, de 19 años, fue uno de los miles de asistentes al botellón. Asegura que nunca había sentido tanto miedo.
Se escuchaba que había gente con navajas y cuchillos y que había habido navajazos. Era lo que se escuchaba de nuevo.
Se lo pensará antes de salir de nuevo por esta zona.
Ahora mismo, por ejemplo, el fin de semana que viene, yo seguro que no voy a salir por aquí, porque no es del todo seguro, pero bueno. O eso es mi perspectiva.
Los padres de los jóvenes también viven con preocupación el curso de estos acontecimientos.
Un poquito de miedo que no puedan salir a tomar algo con los amigos y tal, y que tengamos que tener miedo de que vengan bandas con armas blancas a hacer lo que parece que hicieron el otro día.
Los vecinos de la avenida Príncipe de Asturias denuncian que durante los últimos fines de semana los botellones son frecuentes, aunque nunca con estas connotaciones.
Los botellones en Villaviciosa de Odón, no en Boadilla del Monte. Ese balance del que nos hablaba Gloria Talavera es de 7 detenidos por los altercados contra la policía y 3 heridos, mucho revuelo, y un alcalde dolido por lo sucedido en su municipio. Raúl Martín Galán se lo ha dicho esta mañana a Colmenarejo aquí en Buenos Días Madrid.
Me duele salir en la televisión o en la radio por este tipo de noticias, que somos personas hospitalarias, muy tranquilas y sobre todo responsables, como se ha demostrado en esas actividades de esta semana.
Esto en Villaviciosa, aquí en la capital, en el Parque de Berlín, escenas muy similares eran las fiestas del barrio y el saldo es parecido al de esa localidad. Muchos destrozos, mucho ruido, mucha basura e incluso un joven apuñalado, Eva Prat.
Así describían los vecinos lo que vieron el sábado en el Parque de Berlín.
Era desolador, yo estaba alucinando. Al perro no le pude soltar porque, claro, había olores ni te puedes imaginar, de comida, de bebida, sobre todo cristales a montones. Fue horrible, no había visto esto nunca.
Bailando, la música, jiji, jaja, bebiendo, mascarillas ninguna, distancia menos aún. Fue entrar, salir porque no se podía estar aquí.
Los estragos de este macrobotellón en el que participaron un millar de jóvenes eran visibles todavía hoy.
Dejado como si hubiera pasado un tsunami. Todas las plantas las han arrasado, han destrozado el parque.
Está el césped fatal, todo lleno de cristales para los perros, todo huele a pis.
4 jóvenes fueron detenidos por apuñalar a otro en el costado y hubo lanzamiento de botellas contra la policía.
Como se pueden imaginar, esto ha tenido su eco también en la administración, en el ayuntamiento, donde alcalde y vicealcaldesa condenan lo sucedido y hacen un llamamiento a estos jóvenes. Mar García.
Para el alcalde Martínez Almeida son irresponsables, incívicos, dañan la imagen de la juventud.
Que ya que no son cívicos para no hacer el botellón, que por lo menos, permítanse la expresión, no sean sucios. Es que no solo son profundamente irresponsables, sino que además, desde luego, son sucios con esta ciudad.
Añade la vicealcaldesa Begoña Villacís que la sanción o multa es insuficiente.
Algunos se piensan que hemos salido de la pandemia, no es así. Nosotros podemos llevar toda la policía, nunca vamos a llevarla suficiente para abordar una masa de esas características.
Lo pide también la portavoz socialista Mar Espinar.
Aprovecho para hacer un llamamiento a la responsabilidad y que la responsabilidad individual no solo te protege a ti mismo, sino que está protegiendo a todos los demás.
513 multas por botellón este fin de semana en Madrid, 200 menos que la anterior.
Por cierto, para todos esos jóvenes hay otra persona que tiene un mensaje, Araceli. La primera mujer vacunada en nuestro país. ¿Se acuerdan de ella? Seguro que sí. Ha recibido su dosis de refuerzo de la vacuna y miraba precisamente a los que no cumplen cada fin de semana.
Agradecerle a todo el mundo el sacrificio que estamos haciendo para cerrar esta epidemia que tenemos. Y también se lo encargo a los jóvenes que respeten la pandemia.
Que respeten la pandemia, pedía la buena de Araceli. Por cierto, ya que escuchaban al ayuntamiento, ya que escuchaban al alcalde, les contamos que José Luis Martínez Almeida ha anunciado para finales de octubre el Festival Luz Madrid, un espectáculo visual al aire libre y gratuito en la capital. Rafa Cerro.
Espectáculo de luz sobre una pantalla especial. Algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid serán esa pantalla. El alcalde insiste en que la economía madrileña se recuperará cuando lo haga el turismo y nos ofrece este aliciente. Es el fin de semana de los días 29 a 31, pero de octubre. El Palacio de Cibeles será el faro. en torno al que se desarrollará el festival, al aire libre y gratuito. El Patrimonio Cultural de Madrid será uno de los protagonistas indiscutibles, recién reconocido por la UNESCO. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reivindica Madrid como escenario artístico.
Un conjunto de actuaciones inspiradas precisamente en ese paisaje de la luz declarado Patrimonio Mundial y que, como digo, forma parte de uno de esos de tantos eventos que hemos diseñado desde el Ayuntamiento, no solo para atracción de los turistas, que también, sino también para disfrute de todos los madrileños. Vivimos en una maravillosa ciudad, por tanto, disfrutemos de Madrid.
Repito, Madrid, Ciudad de la Luz, Javier, el último fin de semana de octubre, desde el viernes día 29.
Y precisamente en materia turística, la ministra Reyes Maroto ha pasado por Madrid Directo, aquí en Onda Madrid, con Nieves Herrero. Ha hablado de la recuperación lenta pero gradual, dice la ministra del Turismo, aunque reconoce Reyes Maroto, estamos lejos de recuperarnos del todo.
Los datos que tenemos son de recuperación gradual, sólida, porque llevamos ya 3 meses pues incrementando el número de viajeros, el gasto turístico, que es un indicador muy importante, pero estamos lejos todavía, sin duda, de los niveles prepandemia.
Mucho que contar hoy en materia económica por el terremoto que desataron las palabras en el día de ayer en una entrevista con el diario Ara de Cataluña del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, abrió la puerta a que los españoles nos jubilemos, atención, con 75 años.
Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, porque realmente somos el país, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años, se trabaje cada vez más. Lo vemos en las tendencias internacionales. A esas edades, por razones demográficas y por razones de calidad de vida, etcétera, se puede trabajar más.
Escrivá, que no es la primera vez que tiene que rectificar unas declaraciones, lo ha hecho, ha rectificado. Ha dicho en Twitter que se sacaron de contexto sus palabras y que la edad de jubilación en España está bien como está, que es la adecuada y que no piensa en retrasarla. Aún así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzaba este mensaje a su colega en Seguridad Social.
Ya saben ustedes que lo que ayer se ha esbozado, desde luego, no forma parte del acuerdo de gobierno. Seamos cautos, prudentes y, desde luego, no generemos más tensiones en un país que lo está pasando mal.
Cautela, pide Yolanda Díaz, quien, por cierto, hoy se reúne con las partes en busca de una nueva prórroga de los ERTES, cuyo plazo expira el jueves. Se prevé que se prorroguen hasta el 31 de enero. Se prevé un acuerdo, aunque todavía hay flecos por arreglar. Esto y más sobre economía con Enrique López.
La clave será la formación, mayores exoneraciones para las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE, propone el Gobierno. El presidente Sánchez, desde Santander, ha destacado la importancia de este instrumento.
El reto hoy es hacer que ese mecanismo del ERTE se convierta en un mecanismo estructural, potenciar la formación de los trabajadores y trabajadoras que se acojan a los ERTEs y alinearlo con la recuperación económica.
Sánchez no se ha referido a la derogación de la reforma laboral que, según la ministra de Trabajo, es inminente, Yolanda Díaz, en la SER.
Estamos en el trámite final. Vamos a propiciar una gran reforma en el mercado de trabajo español, la que nunca se ha hecho en España. Sí, vamos a cumplir con el acuerdo de gobierno.
Mañana el Consejo de Ministros aprobará la subida de 15 euros del salario mínimo.
Por cierto, de economía, de inversiones en concreto, aquí en Madrid va a hablar en Estados Unidos Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, que ya ha comenzado su viaje para reunirse con algunos de los personajes más influyentes de ese país, como Michael Bloomberg, con quien se ha visto esta tarde, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso almorza a esta hora con representantes de importantes fondos de inversión norteamericanos, a los que presentará a Madrid como región de oportunidades y polo de atracción empresarial, gracias, entre otras cosas, a la baja fiscalidad.
Me gustaría hablarles del modelo de Madrid, donde nosotros hemos basado nuestra política en 17 años de bajadas consecutivas de impuestos. Nuestro objetivo económico, lo que queremos ahora, es trasladar el potencial económico inversor de la Comunidad de Madrid. Queremos atraer inversión, queremos atraer proyectos.
La presidenta aterriza en Nueva York con el objetivo de promocionar Madrid y es lo que va a hacer también cuando esta tarde se entreviste con el todopoderoso Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York y fundador del Imperio de Servicios Informativos que lleva su nombre. A primera hora de la tarde, Díaz Ayuso se ha visto con representantes de la Hispanic Society para promocionar el español.
Pues los grupos de la Asamblea se han referido al viaje de la presidenta a Estados Unidos. La izquierda pide a Ayuso que no allane el camino para que los fondos buitre o de inversión se hagan con más servicios públicos. Vox, en cambio, en OK Diario reclamaba a la presidenta que mejore la seguridad jurídica que afecta a esos fondos de inversión. Mónica García, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
No sea una gira para seguir vendiendo a fondos buitre, a fondos de inversión, nuestros servicios públicos, ¿no? Esperamos que realmente lo que traiga sean inversiones productivas y que no sean inversiones que nos detraigan, nos sigan detrayendo de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de nuestra salud mental.
Me alegro si la señora Díaz Ayuso va a Estados Unidos a mejorar la seguridad jurídica de Madrid, porque de lo que están hablando los americanos es que en Madrid hay que tener cuidado porque las sentencias de los tribunales tumban las inversiones. Y es lo que ha pasado con las viviendas de Madrid, los fondos que ahora tienen que Madrid, tenemos que volver a tomar posesión de todas las viviendas que se vendieron mal.
Mientras Ayuso está de viaje en Estados Unidos, su partido, el Partido Popular, ha comenzado su convención anual. En esta ocasión, itinerante, ha arrancado en Santiago de Compostela con, entre otros, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Flor Carazo.
Pablo Casado ha inaugurado junto a Mariano Rajoy la Convención Nacional del PP, en la que ha reivindicado el programa reformista del expresidente del Gobierno. Un programa que, según el líder popular, contrasta con el legado del actual Ejecutivo.
Ahora parece un déjà vu ver a la vicepresidenta del Gobierno, a Nadia Calviño, mentir sobre las previsiones que tenía ya el INE. Yo creo que Nadia Calviño acabará escribiendo un libro como Solves, reconociendo sus mentiras, y tendrá que abandonar el Gobierno antes de que acabe ya con su reputación o la que le quede.
Rajoy ha recomendado al PP alejarse de la demagogia y centrarse en la eficacia económica. Se ha mostrado convencido de que este encuentro servirá para ganar las elecciones.
Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia. En los dos nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos mejor y me temo que no hay dos sin tres.
Y como ejemplo de lo que tendrá que arreglar Casado, Rajoy ha puesto la reforma de las pensiones, que considera un error.
Ha estado Pablo Casado además acompañado de varios colegas europeos, entre ellos el vicepresidente de la Comisión, que seguro que como él está muy pendiente de lo que pasa en Alemania, donde los socialdemócratas han ganado las elecciones este fin de semana. La CDU, el partido de Merkel, cosecha el peor resultado de su historia y de nuevo la gobernanza del país está en manos de terceros. Berlín, Luis Aliaga.
Alemania nada en la incertidumbre política. A tenor de los resultados, el país podría albergar una coalición liderada por los socialdemócratas o capitaneada por los conservadores, eso sí, sin Merkel. Los ciudadanos me han concedido el voto y eso es un éxito. Así de satisfecho se muestra Olaf Scholz, el actual vicecanciller alemán. Saca pecho, suben 5 puntos con respecto al 2017 y obtienen un 25,7% del escrutinio. No estamos contentos con el resultado, así se expresa Armin Laschet, el candidato conservador por la Unión CDU-CSU. Lleva el partido directamente a sus peores resultados con un escaso 24%. Cualquiera de ellos, sin embargo, podría ser canciller. Todo dependerá de los pactos. De hecho, ya han comenzado los guiños y las ofertas. Intentarán convencer a los verdes con un 14,8%, mejor dato de su historia, y los liberales con un 11,5%. Necesitarán a ambos partidos. Tiempo de pactos y proposiciones que seguro estarán relacionadas con el cambio climático. Escenario incierto. Lo único que está claro es que Angela Merkel, cuando se proclame un canciller, saldrá del gobierno interino tras 16 años capeando con innumerables crisis. Su futuro, de momento, una incógnita.
De vuelta a España, echamos como cada día un vistazo a Canarias, a la isla de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja vuelve a rugir tras un breve espacio de tiempo, apenas un par de horas, parado. Última hora, Radio Televisión Canaria, Cintia Molina.
513 viviendas y 237 hectáreas se han visto afectadas por la erupción volcánica de La Palma. Además, 5.600 personas ya han sido evacuadas de sus casas y alrededor de 300 han sido confinadas. Las dos coladas de lava que ha provocado el volcán avanzan a diferente velocidad. La del sur se mueve muy lentamente, mientras que la del norte se ha dividido en dos a su llegada a la montaña de Todoque. Es el dato que ha facilitado María José Blanco, la responsable del Instituto Geográfico Nacional de las Islas, tras la reunión del comité director del PEVOLCA, el Plan de Emergencia de Canarias.
Y la del norte se ha dividido en el entorno de Todoque, de la montaña de Todoque, en dos dedos. El que va por el norte se encuentra una pendiente importante y se ha ralentizado y probablemente voltee la montaña de Todoque, volviéndose a unir con el dedo que va por el sur, que ese sí que avanza a una velocidad mayor, porque está en una vaguada con dirección este-oeste.
La colada de lava del volcán se encuentra a unos 800 metros de la costa, pero las autoridades descartan poner fecha y hora de su llegada al mar.
Información de mi compañera Cintia Molina. Enseguida el deporte con Rodrigo de Pablo, ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
El Museo del Prado organiza la primera muestra monográfica dedicada a examinar las copias y versiones realizadas en el taller de Leonardo da Vinci y permitidas por él. Entre las grandes copias está la Mona Lisa, que se exhibe en dicho museo, pero esta no es una simple copia. Almudena Sánchez es restauradora del Museo del Prado.
El discípulo trabaja con un soporte de nogal y Leonardo con chopo. El soporte de nogal es mucho más caro que el chopo.
En la Filmoteca, mañana a las 5, proyectan Head, de Larisa Sepizko, de 1963, el debut en el largo de la directora cuando tenía 25 años, y a las 8 y media, La Comunidad, de Alex de la Iglesia. La presentación corre a cargo de Emilio Gutiérrez Cava. El dinero de un anciano recién fallecido. Cela, de dicho centro, podemos ver turistas. Marina Sereseski presenta una tragicomedia sobre la vida moderna. La escuchamos.
¿Dónde ha quedado la empatía? ¿Dónde ha quedado el dolor que sentimos por la gente que está sufriendo? Si ya estamos inmunizados ante eso.
En el María Guerrero, Nevermore, el grupo teatral Chévere expone un recuerdo que conecta la catástrofe ecológica del Prestige con la COVID-19 en Galicia. Y sigue Pepe Villuela en Reina Victoria de martes a domingo interpretando el Tartufo de Molière en versión de Ernesto Caballero. Escuchamos a Villuela.
Lo que contamos en la función es que todos somos un poco tartufos y todos necesitamos creer en algo y todos necesitamos engañar también muchas veces.
La sala Margarita Xirgu del Teatro Español despierta un monólogo sobre el maltrato que sufrió su protagonista, Ana Rayo. The Nightfly Life es un álbum en directo de Donald Fagen interpretando las canciones de su disco debut en solitario junto a The Steely Dan Band. Que se lo pasen bien. Miami sky, as we hit the causeway by the big hotels, we fought. Now I can't remember why. After all the words were said and tears were gone, that we'd never say goodbye. When we kissed, we could hear the sound of thunder. As we watch the regulars rush the big hotels, we kissed again as the shower swept the floor to shore. When you open your umbrella, we walk between the raindrops back to your door. We walked between the raindrops back to your door.